Hola, bienvenidos al Atlas de Histología de la Universidad de Vigo. Esto es un archivo de audio correspondiente al capítulo dedicado a la célula. Estamos en el apartado de introducción y vamos a hablar de la diversidad celular. Es la versión del 5 de febrero de 2015. Las células son muy variables, tanto en forma como en función. Esto fue una de las causas que hizo difícil llegar a la conclusión de que todos los organismos vivos están formados por unas unidades diversas, pero con una estructura básica común denominadas células. La otra gran dificultad fue su tamaño diminuto. Si consideramos el tamaño de las células, tenemos que tener en cuenta que se expresa en micrómetros. Un micrómetro o micra es la milésima parte de un milímetro, es decir, la millonésima parte de un metro. Una célula eucariota típica mide entre 10 y 30 micras. Esto es cierto para las células que forman parte de un gusano y para las que componen a un elefante. La diferencia es que en el elefante hay más células. Para hacerse una idea de lo pequeñas que son las células, imaginemos que estiramos a una persona que mide unos 70 metros hasta la altura del Everest, que mide unos 8.500 metros. Las células estiradas de este gigante medirían 1,3 centímetros, más pequeñas que una moneda de céntimo de euro. Sería un gigante formado por multitud de células del tamaño de una moneda de céntimo de euro. Pero hay células eucariotas que se escapan de las dimensiones más comunes y pueden ser muy pequeñas, como los espermatozoides, cuya cabeza puede medir menos de 4 micras de diámetro, mientras que otras, como los huevos de algunas aves o reptiles, pueden medir más de 10 centímetros, es decir, decenas de miles de micras en su diámetro mayor. Piénsese, por ejemplo, en el huevo de un avestruz. Bueno, en el caso de los huevos, hay que tener en cuenta que solo podemos considerar a la yema, puesto que la clara no forma parte de la célula. Algunas células pueden tener prolongaciones de su citoplasma que miden varios metros, como sucede con las neuronas del cerebro de la jirafa que inervan las partes más caudales de su médula espinal. Más pequeñas que las células eucariotas son las células procariotas, que suelen medir en torno a 1 o 2 micras de diámetro, siendo las más pequeñas los micoplasmas, con dimensiones menores a 0,5 micras. En cuanto al número de células, la mayoría de los organismos vivos en la Tierra son unicelulares, es decir, están formados por una sola célula. Dentro de estos, son las bacterias las más abundantes, las cuales son células procariotas. También las especies de eucariotas unicelulares son muy abundantes. Los organismos que podemos ver a simple vista son mayoritariamente pluricelulares, es decir, están formados por muchas células. Son los animales, las plantas y los hongos. En general, cuanto mayor es un organismo pluricelular, más células tiene, puesto que el promedio en tamaño de las células es similar entre organismos. Las estimaciones del número de células que posee un organismo de un tamaño similar al del ser humano son variables y van desde 10 elevado a 13, es decir, un 1 seguido de 13 ceros, hasta 10 elevado a 14, es decir, un 1 seguido de 14 ceros. Pero para hacerse una idea, baste con decir que se estima que en el cerebro humano hay unos 86.000 millones de neuronas y en el cerebro de un ratón unos 15.000 millones. Dos de los tipos más abundantes de células del cuerpo humano son los glóbulos rojos y las neuronas del sistema nervioso. En cuanto a la forma, es común representar a las células animales con formas redondeadas, pero probablemente esa sea la forma menos común que adoptan en los organismos. La morfología de las células en los tejidos animales es diversa, enormemente diversa. Puede variar desde redondeada a estrellada, desde multilobulada a filiforme. También las células vegetales presentan formas variadas condicionadas por su pared celular, aunque las formas cuboidales o prismáticas son las más comunes. Los organismos que son una sola célula son muy variados morfológicamente, lo que depende de su forma de vida y del medio al que se hayan adaptado. Pero de cualquier forma, todas las funciones que necesita ese organismo para vivir están desarrollados por una sola célula, es decir, el mismo. En un organismo pluricelular, sin embargo, las diferentes funciones necesarias para su supervivencia se llevan a cabo por grupos de células actuando de manera coordinada. Estas funciones son extremadamente complejas y variadas, desde las relacionadas con la alimentación, la detoxificación, el movimiento, la reproducción, el soporte o la defensa frente a patógenos, hasta las relacionadas con el pensamiento, las emociones o la conciencia. Todas estas funciones las llevan a cabo células especializadas, como las células del epitelio digestivo, las hepáticas, las musculares, las células germinales, las óseas, los linfocitos o las neuronas, respectivamente. La especialización de una célula supone la disponibilidad de una maquinaria molecular necesaria para su función, sobre todo formada por proteínas que adoptan las formas más dispares para ser eficientes. Algunas funciones necesarias en un organismo pueden llevarse a cabo por células pertenecientes a un solo tipo, pero más comúnmente se necesita la cooperación de varios tipos celulares actuando de manera coordinada.